Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Copa Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Matías, hola
Consuelo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buena semana para todo el mundo.
Sí, anuncio de lluvia en Santiago. Estamos muy...
Para este 14 de octubre.
Estamos muy londinenses.
Acá también, todo lluvioso.
¿Allá también están londinenses?
Estamos santiaguinos acá.
Consuelo siempre con la capacidad de contestarle al pesadito del rey.
¡Qué rapidez!
Pero muy bien.
No, si eso es solo que ayuda a la diferencia de horario, como yo llevo más horas despierta.
Estás más despierta, eso es cierto, eso es completamente cierto.
Estoy más ágil.
Déjame decirte que...
Debo decir en todo caso que acá ha llovido muchísimo, lo que también es raro para el otoño. En general el otoño no es tan lluvioso y yo creo que ha llovido todos los días durante las últimas 3 semanas.
Anoche estaba leyendo el Early Access de la Tercera, como a las 12 de la noche, algunas noticias que me parecieron que era interesante leerlas antes. Le vamos a comentar alguna de ellas, que es una entrevista a Felipe Osadiac, y me decía justamente eso: pensás que la Consuelo lo va a leer ahora y va a tener mucha más frescura para comentarla, dije yo.
No la va a leer cansada.
No la va a leer a 12 de la noche, lo va a leer despiertilla.
Despiertilla.
Con el desayuno,
no,
un café.
Porque me pasa que aprovecho de leer otras cosas o de ver otras cosas.
Sí, sí. Oye, bueno.
Oye, anoche fui a ver, perdona, sé que tenemos mil temas, pero anoche fui a ver la última de Scorsese.
¿Cuál es, oye?
Bueno. Se llama The Irishman. Acá estaba el Festival de Cine de Londres, como durante las últimas 2 semanas. Fui a ver Emma, todo esto.
Eso te iba a preguntar.
Ya la vio. Sí, me gustó, debo admitirlo.
Todavía estoy
tengo amigos que no les ha gustado, pero me gustó harto. Estaba Mariana de Girolamo, de hecho, presentándola. Y me gustó. Estaba llena la función, con aplausos.
La Consuelo no puede ir al cine si no está la protagonista.
La otra estaba
para decirle en qué asiento sentarse, digamos.
Y en la otra que viste, Scorsese estaba...
compré mi entrada como cualquier ciudadano, con anticipación, eso sí, porque como son estrenos en el Festival de Cine, estrenos para aquí, no todos son estrenos mundiales. Pero en el caso de Irishman, era estreno mundial, pero es entretenido el sistema del Festival de Cine, porque en el fondo hacen el estreno, pero ocupan varias salas en diferentes partes de la ciudad.
Entonces es accesible, no solo para aquellos iluminados y la Consuelo Saavedra.
O adelantado. Oye, profesor,
Bueno, corto, Irishman es súper entretenida porque es nuevamente el rollo de la mafia, ¿ya? Esto es en Filadelfia, en Estados Unidos. Es la vida de 60 años de un mafioso. Es como la clásica película de Scorsese, producida por Netflix. Eso también es muy interesante, así que muy pronto va en cines primero para que pueda entrar en todo como el circuito de premios, pero dentro de 2 o 3 semanas ya va a estar disponible en la plataforma. Larga, 3 horas y tanto, pero es un casting así. Robert De Niro, Al Pacino, todos los clásicos, Joe Pesci, y es sobre la mafia y sobre Jimmy Hoffa.
Yo leí
la muerte de Jimmy Hoffa.
La muerte de Hoffa. Yo leí algo de que era un poco violenta.
No sé. Tendría que ir a ver El Guasón, que dicen que es lo más violento
de No, parece que lo del Guasón. Yo fui a ver una película francesa el fin de semana. Y cuando iba saliendo, miré.
Y salieron 2 heridos de la sala al lado.
Estaba abierta la puerta, entonces se veía algo a la pantalla del Guasón.
Venía entrando una camilla a la sala 4.
Te juro que se veía. Estaba un poco abierta. Déjame contar el cuento del río.
Ah, perdón.
Estaba un poco abierta la puerta, entonces miro. Y te juro que vi la pantalla. O sea, deben haber sido 3 segundos. Y dije, esa película claramente.
Aparte, el chaleco que bala al entrar, ¿eh?
No es para mí. Esa película no es para mí.
En casco.
O sea, me quedó clarísimo que no era para mí.
Bueno. Y yo no la he visto, pero que quiero verla cualquier mañana de esta semana. Voy a ir solo, supongo.
Como los jubilados, claro.
Bueno, pues está bien. La película La Odisea de los Giles. película de...
Ay,
y vamos a partir por ese tema.
De Darín.
De Darín con su hijo.
Chino.
Con el chi, con Chino Darín, que es su hijo, que tiene que ver con El Corralito. 2001 es, yo no lo he visto, así que no se lo voy a contar, pero lo que leí de crítica que es un tipo que hace una cooperativa en su barrio para hacer algo con deporte,
en su
que es en su pueblo, y consigue una plata y levanta bastante plata para hacer un emprendimiento cooperativo ahí con su bar, con sus amigotes, qué sé yo, y dice, bueno, juntamos la plata, juntamos un montón de plata, en fin, y va y la deposita en el banco mientras puede hacer el negocio que iban a hacer. Y en eso, esto fue en diciembre del 2001, o en noviembre del 2001. Y el
8 de diciembre del 2001.
Y el Corralito, sabemos que viene ahí en diciembre del 2001.
8 de diciembre del 2001.
¿Ahí cae El Corralito?
Yo estaba en Buenos Aires, así que lo recuerdo perfecto.
Ya.
8 de diciembre del 2001.
Bueno, el 20 cayó de la Rúa. Ya, entonces esto fue claro. Noviembre, y en diciembre le cae El Corralito y se pierden la plata, como tantos argentinos que quedan amarrados de mano de usar su plata. Y esa es la historia de entonces la Odisea de los Giles, que es además la postulante de Argentina al Oscar.
Sí, a mí me
parece que es muy buena. Y es una adaptación, por lo que leí ayer, de una novela de un escritor, de Sacchieri.
De Sacchieri,
sí, que es un comentarista.
Oye, pero a propósito de grandes guiones que se están escribiendo, hubo debate, ¿verdad, en Argentina?
Sí,
hubo debate en Argentina, gracias, Consuelo.
Por eso dije, porque yo estaba...
Lo que pasa es que, mira,
de eso vamos a hablar.
Lo voy a juntar porque sabéis que Argentina yo creo que está viviendo una cosa bastante parecida. Yo traté de ver el debate. Matías me preguntó, ¿lo viste? Y dije, me quedé dormido. No, la verdad que tengo que confesar que no me quedé dormido, sino que opté por quedarme dormido.
¿Por qué?
Consuelo, está en YouTube, lo puedes ver con bastante facilidad de acceso, está en tvpublica.com.ar, está en La Nación, está en varios lugares, o sea, no cuesta mucho verlo. La irrealidad, la violencia, la descalificación, la irresponsabilidad de los candidatos que no tienen nada que perder y nada que ganar, el mesianismo de Fernández llevado al extremo, la torpeza política de Macri en grado superlativo. La verdad, ¿tú te has fijado cuando uno está en un lugar y ve que todo el mundo, a ver, quién soy yo para decirlo, pero uno siente que todo el mundo lo está haciendo mal y empieza a angustiarse por lo mal que lo están haciendo todo? Bueno, eso me pasó. Pero tengo la sensación de que, mira, hay un candidato de extrema derecha, como es Centurión, una caricatura. Un candidato de extrema izquierda, Del Caño, pero más caricatura. Labaña, amoroso, pero
parece que muy poco efectivo, ¿no?
Claro,
trató de diferenciarse.
Expert de una irresponsabilidad, pero haciéndose votando al ciudadano común. Fernández, una posición, o sea, te digo, Fernández da miedo. Mucha gente dice que estoy exagerando y tienen razón, seguramente estoy exagerando, pero a mí un tipo como Fernández, bien lo visto anoche, esa media sonrisita irónica, esa capacidad de ser el dueño de la verdad,
el cancherito que va ganando y por lejos,
y que va a ganar y que va a decir, y aquí vengo yo. La verdad que es, te juro, Consuelo, que fue muy, muy impresionante.
Bueno, en 2 semanas tenemos las elecciones.
Y en una semana más hay otro debate en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA. Esto era en la Universidad del Litoral, en Rosario. Un edificio muy bonito. El setting bastante feo. Pero eso era, y me quedé brutalmente impresionado. Tú sabes que en Argentina los debates están regulados por ley.
Sí.
Hay una ley que fue sancionada hace 8 o 10 años, que uno de los autores fue el actual embajador de Argentina en Chile.
Pilo Bordón
fue uno de los autores. Es un sistema bastante interesante, tiene esa cosa media repetitiva que uno quiere pegarle al presentador porque cada 5 minutos te está recordando la mecánica, explicándote qué es lo que va a pasar. Pero bueno, pero eso es anecdótico. Lo fuerte es lo otro. ¿Por qué lo junto con la Odisea de los Giles, porque de hecho me escribía un amigo mío argentino que hace muchos años en Chile, que Matías lo conoce, que vio la película el sábado, la fue a ver porque quería verla, y me dice que quedó impresionadísimo, que era revivir esos momentos, y que y bueno, y yo lo junto con que parece que se está por llegar a algo parecido. Pierdo la confianza en la especie humana.
Hay una de las frases que de Macri de anoche, que está relevada hoy por Clarín, que hay muchas, que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. Bueno, Macri hace, sigamos trabajando, todo este esfuerzo no ha sido en vano, queda mucho, en fin, y hace toda la lista, la lavandería de las cosas que él estima que su gobierno, que la Argentina ha avanzado con él. Pero hay una que dice, volvió el dedito acusador. Dice Macri, el atril, la canchereada, el kirchnerismo no cambió, por más que se oculte y trate de mostrarnos algo distinto el domingo 27, que esto depende de nosotros. Y después habla cosas más puntuales, dice, no se imaginan los proyectos de educación que hay, me imagino que Kicillof va a promover ahora la narcoeducación. No es que Kicillof, lo que dijo el otro día, es que lo de los narcos tiene que ver con la pobreza.
Con la pobreza.
Y algunos salieron diciéndole, perdón, hay muchos pobres que no están dedicados al narco.
No, el 99% de los pobres no están dedicados al narco.
Claro, se están dedicados a levantarse más temprano, a sacarse la mugre, a tratar de buscarle por aquí y por allá, y no es una alternativa. Fue el gran debate de los últimos 10 días en Argentina sobre esta frase de Kicillof. Ahora, dentro del gobierno de Macri hay algunos que dicen, uno no sabe, Marcos Peña, por ejemplo, que es la mano derecha de Macri en lo político, el jefe de gabinete, que da por seguro que va a haber lotaje, que va a haber segunda vuelta, que el voto argentino es tan líquido como fue inesperadamente a favor de Fernández, que podría perfectamente ahora acercarse y abrir un espacio para una segunda vuelta. Bueno, está por verse, pero quedan 2 semanas clave en Argentina.
Si uno se arriesga un pronóstico, yo tengo la impresión que por ahora es muy difícil que no gane Fernández en primera vuelta, pero si llegara a conseguir Macri el balotaje, seguro que eso es empezar la carrera de nuevo. O sea, yo creo que ahí es barajar de nuevo las cartas y volver a dar. Inclusive independiente de la diferencia. Porque si hay balotaje, es que la diferencia se acortó en tal magnitud que esto es una corriente que está moviéndose. Entonces yo tengo esa sensación y ahí podría pasar cualquier cosa. Pero no tengo.
El domingo que viene.
He hecho apuestas en el sentido inverso, sí.
El domingo que viene hay elecciones en Bolivia. A ver si mañana pasado le metemos un poquitito a eso, porque Evo ha adelantado mucho en las encuestas, pero una segunda vuelta que aparentemente Carlos Mesa la ganaría. Sí, así que, pero ahí, no es el tema hoy.
Y ahí muchos analistas, muchos que miran la política boliviana, dicen que para Evo sería insoportable una segunda vuelta y que eventualmente, luego de un triunfo en primera vuelta, intentaría una estrategia a la Vizcarra o a la Moreno. Se insiste mucho en eso.
8:16. Algo creativo, dices tú.
¿Perdón?
Bueno, sí, ya.
Algo sido creativo.
Pero sí, él ha sido muy creativo.
Bueno, él ha sido tremendamente creativo, si no debiera estar postulándose nuevamente a la presidencia. Hubo hasta un referéndum, se las ha arreglado para modificar, independiente que sigue teniendo muchísimo apoyo.
Sí, claro.
Está fuera de discusión.
Pero
si fuese por el apoyo, entonces tendríamos presidentes que podría ser presidente, no sé, 60 años de su vida. Exacto. No se trata de eso, ¿verdad? Y él ha modificado la regla del juego a su antojo finalmente varias veces.
Comprometámonos
a no hablar de Bolivia hoy.
8:16, sí. Oye, un pequeño apunte, porque lo teníamos como tema sub-1 en la pauta, pero nos fuimos al 1. A observar el teórico acuerdo entre China y Estados Unidos, uno no puede juntarlo sino con el dato, por ejemplo, que China va a tener su peor año de crecimiento en los últimos 20 años, este 2019, que Estados Unidos, que Trump está viendo que la cosa también se le puede empezar a complicar en el frente interno a partir de, o sea, que ya las ganancias son menores, y se empieza a abrir todo un campo que parecía bastante impredecible hace un par de semanas, y que es este acuerdo en que yo creo que es, ahora sabemos lo que duran, pero hay que estarlo mirando. Fue la noticia,
sí,
el
claro,
viernes
en dos veces en todo lo que ha durado esta guerra comercial, han estado cerca, o se ha dicho que están con avances en la mesa negociadora y finalmente no ha sucedido nada, pero veamos qué ocurre en esta oportunidad. Por lo menos llevamos más de 48 horas en que nadie ha dicho lo contrario.
Nadie ha subido unos arancelitos por ahí, o nadie.
Claro, de hecho había una nueva subida de aranceles el día de mañana y está suspendida por parte de Estados Unidos a China.
¿Verdad? Exactamente.
25-30%. Así que eso es una muy buena señal que ha sido evidentemente bien recibida, bueno, y en la política interna, que esto además se firmaría en APEC eventualmente, entonces...
No, en Chile, claro, sería.
Mira, Chile también recoge...
Mira, siempre recoge buena prensa. El centro del mundo.
En el fondo nunca hemos sido...
Básicamente. La experiencia reciente, a mí por lo menos me indica que cuando a Trump lo vemos más cercano, es si yo tuve una pelea de box con Trump, y veo a Trump con las manos abajo, es cuando tendría más susto.
Porque cuando
Trump boxea. Pero cuando Trump dice que ya estamos cerca, mi gran amigo, de repente viene el combo en el hocico y ¡pá, pega! Lo ha hecho con Corea del Norte, sí. Lo ha hecho con el propio Xi Jinping.
Pero yo te diría que...
En algún momento esto se tiene que arreglar, sí. No sabemos cuándo.
Yo te diría que...
Pero yo no me confiaría de Trump.
No, yo tengo la sensación que la cosa está...
Es un negociador nato, y tú no sabes cuál si esta es una estrategia de negociación para la próxima alza de arancelo.
No estoy seguro, pero el punto, lo único que como dato así de política local, me dicen, Consuelo, que salió el Nobel de Economía, tú que eres más rápida que yo, porque no lo encuentro. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando, en términos de política interna, ¿se imaginan la imagen de... Sebastián Piñera al medio de Trump y Xi Jinping firmando el fin de la guerra comercial? ¿Sería equivalente al Consejo de Seguridad del Lago o no?
No creo que tuviera porque, o sea,
no sé.
No me imagino que esto es en el marco de APEC, pero no creo que tenga que estar.
Pero el país anfitrión algo tendrá que hacer. No sé.
Por lo menos en la foto.
O sea, la foto sería notable. La foto sería notable. 8 de la mañana con 19 minutos.
Oye, mira, estaba viendo el... Tire la cortina, por favor.
Sí, salieron los tres los premios Nobel.
¿Quién es Consuelo?
Sí, es un triple. Sí. Banerje, Esther Duflo, y que sería la segunda mujer que se lo ha ganado, y Michael Kremer. Sí, por trabajos de pobreza. Así
es pobreza,
que...
sí.
Qué interesante. Bueno, pero voy a buscar un poquito más de información para entregarlo más, pero bueno, se acaba, es el último de la seguidilla entonces de los Nobel que se entregan, si bien este no es exactamente un Nobel, pero se lo considera como el premio más importante a nivel mundial en la economía y se le llama así. Así que a tres economistas por su trabajo en análisis y superación de la pobreza.
Aliviar la pobreza, claro, así le llama, un trabajo pionero para aliviar la pobreza, según sale en la propia Royal Sweden, Swedish Academy of Science.
Entiendo que Francisco Gallego, economista muy conocido, que ahora por ejemplo participa en la Comisión de las 40 Horas, tiene relación bastante cercanía, los conoce, así que probablemente alguno en la tarde podría conversar con Pancho Gallego.
Bueno, dos de ellos son pareja. Banerje y Duflo.
Duflo. Duflo, yo le digo cosas de ella. Bueno, en fin.
8:21. Sobre un poquitito optimismo sobre acuerdos, ya vamos a ir a la entrevista que mencionaba Matías de Oceadac, pero hablábamos de China, buen fin de semana con acuerdos, ojalá que se mantengan evidentemente en Ecuador, después de toda la tensión, Lenín Moreno baja la guardia, negocia con los indígenas, con los buenos oficios de la Iglesia Católica, que sigue teniendo muchísimo peso en Ecuador, y también de Naciones Unidas, y esto fue anunciado por Naciones Unidas. Y básicamente dice, bueno, vamos a rehacer el tema de los subsidios, no podemos aplicar el plan del FMI, este paquetazo de un minuto para otro, y lo vamos a hacer focalizado y lo vamos a hacer negociando con las confederaciones indígenas. Así que eso debiera bajar, digamos, evidentemente la tensión política y es algo a celebrar, por cierto. Y lo otro que fue inesperado, aunque ahora ya de nuevo no está muy claro que suceda, pero el fin de semana había muchas expectativas de que se iba a lograr un acuerdo para el Brexit. pero ahora se están filtrando informaciones que quizás no sea tan así. Es muy difícil el asunto, pero si están absolutamente contra el tiempo, la Unión Europea tiene jueves y viernes su reunión. Habían exigido con una semana de anticipación que hubiese un nuevo como documento de acuerdo o de propuesta de solución, fundamentalmente para el asunto de la frontera en Irlanda, ¿verdad? Que sigue siendo la piedra de tope. Y siguen negociando, por lo menos es la buena noticia, se sigue negociando. Acaba de hacer el discurso de la reina en el Parlamento. Recordemos que Boris Johnson en un minuto suspende el Parlamento en teoría por 5 semanas, que la Corte Suprema le dice esto no puede ser, esto es una utilización política de la herramienta de suspender el Parlamento, como es como para resetear la agenda legislativa, es para iniciar como un nuevo programa de gobierno. Y ese es el discurso de la reina, que es un discurso en realidad de Boris Johnson, un discurso del gobierno. Sí. Ella habla a nombre del gobierno. Y todos dijeron que esto era una gran farsa, pero bueno, la reina fue, habló un discurso súper cortito, con toda la pompa correspondiente, donde delinea como la agenda del gobierno, con Brexit por un lado, pero con temas de fundamentalmente de inmigración, de seguridad, de salud también, que es un tema que preocupa, del crimen, a eso me refiero con seguridad, ya con nuevas reglas para combatir la delincuencia y los crímenes. Y ahora hay que ver qué sucede con las negociaciones con Bruselas. Siguen en marcha, pero hay señales de que quizás la propuesta de Boris Johnson no necesariamente, aunque Irlanda, la República, o sea, bien digo, la República de Irlanda había dicho que había como un camino que se había iniciado en una reunión que tuvieron el jueves, ahora no hay tanta certeza de que eso sea así. Los políticos están más optimistas que los técnicos, al parecer.
Sí,
el lunes en la mañana.
El jueves, en el seminario de Picton, estuvo George Osborne, que fue ministro de Hacienda de Cameron, y él, a pesar de que ponía todos estos ifs que tú planteas, todos estos condicionales, él pensaba que finalmente iba a haber un acuerdo, y pensaba que inclusive en algún minuto durante el año podría llegar a haber algún referéndum. Fue bien interesante, él contaba cuando había estado en el número 10 de Downing Street, y que había 3 personas en la sala, y que había 2 que estuvieron a favor de hacer el referéndum y 1 que estuvo en contra. Queda claro que era él el que había estado en contra de hacer el referéndum, y no recomendaba referéndums para nada, nunca más en la vida. Pero él decía que finalmente era algo que no le pidieron, básicamente como que no le pidieran razones, pero que esto iba a terminar de una manera distinta. Inclusive que no había que descartar un referéndum durante el año.
Sí, mira, si es que se llega a algún tipo de acuerdo, o sea, si la propuesta que está haciendo Boris Johnson, de la cual solo se han filtrado algunos elementos, tampoco está tan claro qué es lo que propone, pero la idea sería que no hubiese una frontera entre ambas Irlandas, y que Irlanda del Norte sigue en el Reino Unido, pero tiene una situación como de excepción. Ya, o sea, que puede seguir con reglas europeas, pero eso es bien difícil que lo acepte el DUP, que es el Partido Unionista de Irlanda del Norte, y sin el DUP no funciona el gobierno conservador, porque los votos son fundamentales. Y además habría todo un tema de quieren hacer como un tracking de las mercaderías, de todos los productos que entren a Irlanda del Norte, que haya como un tracking antes de que entren al país. De manera que no haya una frontera física. Pero bueno, los técnicos dicen que es muy difícil de aplicar algo así. Y todo esto, evidentemente, que es para no volver a poner una barrera después de lo que significó la guerra civil, ¿verdad? En Irlanda del Norte. Veremos qué es lo que pasa, pero está súper, súper volátil la situación. Y en todo caso, igual, si se llega a acuerdo, va a haber una sesión el sábado, hay que votarlo en el Parlamento acá el sábado. Así que tampoco se descarta que se vayan elecciones o que haya un nuevo referéndum, y como sea va a haber seguramente una extensión, salvo que no haya acuerdo. Si es que no haya acuerdo, tendría que caer el gobierno. Bueno,
también lo ha también dado por bastante cierto que eso iba a ocurrir.
Lo siento no poder ser más clara, pero no hay mucha claridad.
8:27
El diario La Tercera trae hoy una entrevista a Felipe Osiadax, ¿sí? Entiendo que Canal 13 ayer también la tuvo en la noche, no la vi, donde Felipe Osiadax es uno de los chilenos que estuvo más de un año preso en Kuala Lumpur, en Malasia, Después de, recuerden ustedes la muerte de esta persona en la entrada de un hotel, esta persona que se llamaba Usain Bin, que murió por un forcejeo en un ascensor, y en fin, estos dos chilenos que estuvieron, la primera noticia que llegó a Chile es que estaban condenados o que estaban acusados, que una condena acusados,
o sea, que el delito por el que se acusaba ameritaba pena de muerte,
exactamente, que podía ser la horca, ¿te acuerdas?
Bueno, sí.
Y que llegaron a Chile, estaban gozando de una prisión preventiva, más bien se estaban esperando un fallo, una apelación, y llegaron a Chile y no se supo realmente cómo habían llegado. Él mismo en la entrevista ahora no quiere narrar exactamente cómo consiguió llegar. Pero lo interesante es, más allá de los temas pendientes que tenga con la justicia, Felipe Osiadac, es la descripción que hace de, primero, de cómo se producen los hechos ahí en esa noche en Kuala Lumpur, y lo segundo, que es cuál fue la vivencia de ellos en la cárcel estos 15 meses que estuvieron, y que uno se la puede perfectamente imaginar cuando vio el Expreso Medianoche, o cuando ha leído
cualquier película pesadillesca.
Claro, pues que exactamente. Y es efectivamente la pesadilla, pues. La pesadilla que vivieron estos dos chilenos allá. Estuve 6 meses encerrado en 14 metros cuadrados con la puerta cerrada sin poder salir. 6 meses en un lugar de 14 metros cuadrados, y naturalmente no estaba solo en esos 14 metros cuadrados, porque uno dice, por último, bueno, 14 metros cuadrados, los cuales ya me las arreglo. No, eran creo que 10 personas en un lugar como ese. Pero además conviviendo con las mafias, conviviendo con el tráfico de drogas, con las drogas que te las regalaban y que naturalmente después te querían, decía él, meterte en ese circuito, y también convivir con las amenazas de mafias indias, que lo amenazaban de muerte, que hoy día en la noche te vamos a matar si es que no te corres de ese lugar, y cuáles son los códigos que de alguna manera instintiva él logra ir conociendo. Hay un momento, no sé si tú lo leíste, Consuelo, en algún momento en que le dicen, córrete de ahí. No, ¿por qué me voy a correr yo de ahí? Bueno, córrete de ahí porque este es el lugar nuestro, y si no te vamos a matar hoy día en la noche, porque cuando hoy día en la noche, cuando los guardias no se meten a este lugar y dejan todo con llave, nadie se va a enterar, nadie va a preguntar cómo te mataron. Y el tipo decide quedarse en el lugar, y al final termina que lo respetan. Y en la noche llega el mismo que lo había amenazado pidiéndole disculpas, diciéndole, bueno, esto es así, estos son los códigos de la... En fin, él de hecho está escribiendo un libro, son 300 páginas que ya lleva escrita Felipe Osiadac, de un libro que está preparando con estas vivencias. De alguna manera también, bueno, ustedes pueden leer la entrevista, pero habla de la relación que tuvieron con el encargado chileno de la diplomacia en ese momento, el cónsul, que dice que fue fundamental, que fue de un apoyo desde el primer momento prácticamente, donde se sienten muy apoyados, también su familia que llega allí. ¿Cuáles son los momentos de decisión donde dicen, bueno, ya tienen una sentencia a favor suyo, lo único que habría que esperar si es que van a apelar o no, pero lo más probable es que nadie vaya a apelar del Ministerio Público de Malasia, así que anda preparando tus cosas porque vas a pasar la Navidad con tu familia? Y a la mañana siguiente dice, chileno, tienen un llamado por teléfono, y va a pescar el teléfono, dice que se demora en llegar media hora al teléfono, entre la burocracia, entre los problemas que va teniendo, las distintas celdas, distintos problemas, llega al teléfono y el teléfono le dicen, el cónsul, ¿sabes qué? Inesperadamente apelaron. Con lo cual se le viene todo el mundo abajo. Es decir, es un tobogán de emociones, de miedos, de drama, que están narrados en un libro que él va a sacar en algún momento. Así que es muy llamativa la entrevista, es muy fuerte la vivencia, y uno se las imagina. Se imagina el olor de esas cárceles en Kuala Lumpur, que viven estos chilenos, que son Felipe Osiadac y Fernando Candia. No quiere hablar el de Candia porque queda siempre la sensación de que la relación de ellos en algún momento se quebró, porque toman caminos distintos, pero ahí está, la entrevista a Felipe Osiadac, que es la primera vez que habla desde su retorno a Chile.
8:32. Oye, antes de irnos a la pausa, en Pulso se informa que la China State Grid se impone a Enel y se queda con Chilquinta en una de las mayores operaciones del año. Sempra Energy anunció hoy que ha firmado un acuerdo para vender su participación accionaria en sus negocios chilenos, incluida la participación del 100% en Chilquinta Energía S.A. a la China State Grid International Development, SGID. A través de un comunicado, la compañía valoró la operación en 2.230 millones de dólares en efectivo, es por el total de los activos de Sempra, sujeto aquí por ajuste de capital. La venta también incluirá la participación del 100% de Sempra Energy en Tecnored, que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica al Chilquinta Energía y a terceros, y su participación del 50% en Eletrans, que construye, opera y mantiene instalaciones de transmisión de energía. No me atrevería a asegurarlo, pero debe ser de las más grandes operaciones de inversión china en Chile y en un sector tremendamente estratégico como es el sector de la energía. State Grid Development es la compañía que se queda entonces con los activos de Chilquinta, con el 50% de la transmisión y con el 100% de la empresa que presta servicios de infraestructura.
Temagen es una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro. AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
Con las tarjetas de crédito Scotiabank, en octubre puedes renovarte en las cuotas sin interés que tú quieras. Sí, porque puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, tiendas de vestuario y calzado y también en gimnasios. Revisa las condiciones en scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRE y que tengan el convenio Todo Alemana o el Seguro Alemana Total. Infórmate en www.alemana.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Devolvo 960 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en All New Volvo S60 o en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
¿Estás listo? Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Prepara tus vacaciones con Mita y gana. Sí, es fácil, fácil. Solo tienes que reservar tu auto entre octubre y noviembre y estarás participando en el sorteo de uno de los 5 premios de 50.000 millas Latam Pass. No te pierdas, ingresa en mita.cl y por este fin de semana arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Su seguro de vida con ahorro para que puedas ahorrar para lo que necesites y estés protegido frente a imprevistos con las coberturas que necesitas. Por eso están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Si tu empresa crece rápido, asegúrate de tener una conexión con la misma rapidez y estabilidad. Contrata planes de internet dedicados de Movistar Empresas y obtén un servicio de conectividad de alta calidad, exclusivo desde web.
Mejora tu jubilación con APB La Reinvial, con asesoría experta, personalizada y con la más amplia variedad de alternativas de inversión. Si es voluntario, elige bien con quién ahorrar. Más información en larreinvial.com/APB.
Comenzó la Copa EN el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia, a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Infórmate más en enel.cl.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos y tenemos a un invitado que está de celebración. Celebra 300 encuestas CADEM. Roberto Isikson, amigo de la casa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Hola, por Roberto. La invitación. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bienvenido.
A ver, 300 encuestas. Esto es, son 300 semanas en rigor.
300 semanas, efectivamente. 210.000 encuestas en estos casi 6 años. Son 5 años y 8 meses, 9 meses. Estamos.
Recordemos que CADEM empieza con esta opinión, esta plaza pública, junto con el inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Un pelito antes. Partimos. La primera encuesta la hicimos en enero a propósito la demanda marítima de Perú en Bolivia, que nos que de alguna manera nos motivó a adelantar el proceso, que efectivamente iba a partir el 11 de marzo con la presidenta Bachelet, pero dada la coyuntura que está muy activa de la demanda marítima peruana a la chilena, salimos con una encuesta que medía las expectativas efectivamente de ese resultado, que terminó siendo algo complejo después. Y claro, ya formalmente partimos el 11 de marzo del 2014. Y ya llevamos 5 años y medio siguiendo la aprobación presidencial, del gabinete, personajes políticos, bueno, temas electorales, que es la noticia de esta semana en particular, digamos.
¿Y ahí qué se aprende cuando uno hace la serie y la puede mirar ya con 300 semanas? ¿Son los ciclos inevitables? ¿Es siempre la misma curva que se repite, que partes arriba sí. y vas bajando inevitablemente, y luego subes un poquitito con algunos pics asociados a eventos en particular?
Eso, Consuelo, es súper interesante. Yo creo que en Chile particularmente, a propósito de nuestro sistema electoral, o sea, de tener gobiernos de 4 años sin reelección, lo que tenemos es, y que se ha repetido el patrón en los últimos 3 gobiernos, o sea, los 2 últimos de la presidenta Bachelet y el primero, el presidente Piñera, es que la curva de aprobación presidencial se ve como una V así. Parte muy alto, sabemos que, y esto está súper documentado, las lunas de miel, donde las aprobaciones son significativamente superiores a las desaprobaciones. Luego tenemos 2 años que son relativamente malos, yo le digo los años del invierno, un invierno que dura más o menos 24 meses, y hacia el cuarto año un periodo de recuperación. Ahora, lo interesante, por ejemplo, es que a pesar de que los patrones de la aprobación presidencial tienden a repetirse, o se han repetido de forma muy similar en los últimos 3 gobiernos, sí ha pasado 2 cosas que son importantes. Una es que los niveles de aprobación han ido cayendo, o sea, el nivel de aprobación más bajo de la presidenta Bachelet en su primer gobierno fue 35%, el de Piñera 1 fue 23%, el de Bachelet 2 fue 18%. O sea, la relación de la opinión pública con los gobiernos se ha hecho más compleja, más crispada en ciertos momentos de los gobiernos. Y el segundo punto importante es que los periodos de recuperación, de reconexión con la opinión pública, se han ido atrasando. Si en el primer gobierno la presidenta Bachelet fue a comienzos del año 3, en el primero de Piñera fue hacia finales del año 3, en el caso del último de la presidenta Bachelet fue ya en abril, mayo, recién del último año de gobierno. Y eso también es complejo porque le impone a la dinámica electoral una influencia significativa. Nosotros creíamos que la aprobación de los gobiernos no tenían correlación con el traspasar la banda, porque Bachelet con un 84% no la traspasó, porque Piñera con 45% no la traspasó, porque Bachelet con 40% no la traspasó. Pero sí tiene una correlación muy importante con el resultado de la elección municipal. La elección municipal pilla a los gobiernos, o ha pillado a los últimos 3 gobiernos, en su peor momento, en su nivel más bajo de aprobación, en promedio anual de aprobación. Y lo que ha significado eso es alternancia. Los gobiernos no logran hacer que sus coaliciones ganen en las elecciones municipales a nivel de alcalde. Y finalmente eso se ha transferido a la elección presidencial, porque hoy día sabemos que la elección municipal ha anticipado el resultado de la elección presidencial.
O sea, la elección municipal es menos local de lo que siempre dicen los políticos.
Es mucho menos local, yo creo que...
Es muy representativa.
Porque es representativa a nivel de alcalde. Claro. Es el dato que hay que mirar, es la cantidad de alcaldes, quién gana en cantidad de alcaldes y en población gobernada. Y se resume, y se ha resumido bien, en la Municipal de Santiago al final, ¿eh? O sea, la Municipal de Santiago no ha habido un alcalde que se haya reelegido en mucho tiempo.
Es un buen predictor.
Y ha sido el predictor, efectivamente, de la elección presidencial. Por eso hemos visto a Joaquín Lavín bastante preocupado, no solo ya de la municipal, sino que este nuevo factor que va a ser la gobernación de Santiago.
Claro, que te pone un nuevo elemento que no estaba presente.
Que no estaba presente y que es equivalente al nuevo elemento que generó sí. la inscripción automática y el voto voluntario. Y que no sabemos hacia dónde salta.
Y que uninominaliza de manera absoluta y podría tener un efecto casi como el de las PASO en Argentina, digamos.
O sea, yo creo que efectivamente es un factor de incertidumbre que no sabemos el impacto que va a tener la política, porque podría ocurrir que el gobierno, la coalición de gobierno, perdiera la elección de la gobernación de Santiago, Valparaíso, Concepción, por ejemplo, pero ganara la municipal completa. ¿Te fijáis? O sea, tienes mayoría de alcaldes, mayoría de población gobernada, pero pierden las tres gobernaciones regionales importantes. Eso es un escenario que podría darse.
Ahora, si eso ocurriera, es porque se cometieron errores políticos gravísimos respecto a la definición del candidato. Porque si pega los votos estaban.
Bueno, o sea, efectivamente. Y lo otro es que tampoco sabemos, por ejemplo, hoy día estamos viendo que candidatos a gobernadores regionales son candidatos más bien de... con fuerza de opinión pública nacional, pensando en Santiago, o muy locales en regiones. Pero lo que no nos damos cuenta, en Santiago específicamente, es que no va a votar el 100% de Chile. En la última elección municipal votó el 35%, en Santiago votó el 29%. Es decir, que el 29% de los electores de Santiago va a definir al próximo gobernador regional. Y por lo tanto va a ser clave el triunfo de los municipios. O sea, al final, aquí va a haber mucho apalancamiento del candidato a gobernador desde los municipios. Claro. Y si Chile Vamos lograr ganar todo lo que ganó en la última elección municipal, va a correr con ventaja ese candidato, independiente de que sea la Carla Rubilar contra Francisco Vidal o la fuerza que pueda tener Vidal como un personaje nacional. Las fuerzas del terreno van a ser significativas en estas elecciones con baja participación electoral.
Lo que se ve en esta alternancia, tanto en municipales como en la presidencial, al final... es que al final el electorado chileno es de corta paciencia, es de mecha corta. Es decir, quiere alternar rápido, se desencanta rápido, es muy volátil, es quizás poco ideologizado en ese sentido, porque de pasar de izquierda a derecha, más allá que sean los mismos nombres, eso creo que eso es otro tema, nada que ver. Pero ese desencantamiento y esa dificultad que condiciona la forma de hacer política, que es lo que decir, ¿cómo hacemos para que esta vez no se nos vayan tan rápido los votos? Y eso es la adhesión, adscripción, o algunos dicen adicción a las encuestas, pues.
Yo coincido con eso, que tenemos una sociedad mucho más compleja, mucho más individualizada, ideologizada, que efectivamente... hace mayorías o ayuda a hacer mayorías a la centro izquierda o a la centro derecha dependiendo del perfil o del tono. Ahora, yo sí creo que los nombres han sido importantes, Matías. La política chilena finalmente ha estado dominada en los últimos 20 años por dos personajes, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Y cuando están a disposición ambos personajes de ser candidatos presidenciales, lo han terminado eligiendo. Por eso yo creo que esto es interesante, es que la elección que viene ahora, la elección presidencial de ahora, va a ser la elección más competitiva en Chile desde 1999. Porque es la primera vez en que no vamos a escoger, si es que le creemos a la presidenta Bachelet que no va a ser candidata, que no vamos a escoger entre Piñera y Bachelet. Es el primer nombre nuevo desde el 99.
¿Cómo se va a repetir un nombre que estuvo en el 99?
Que estuvo en el 99, y bueno, o sea, eso es lo paradójico. Y de hecho, a propósito de eso, lo que muestra esta encuesta de esta semana en particular es que esta es la primera vez, nosotros hemos hecho esta encuesta presidenciable tres veces en este año, pero esta es la primera vez donde Joaquín Lavín obtiene una diferencia que es estadísticamente significativa en relación a quienes lo siguen, que Beatriz Sánchez. 11% en las menciones espontáneas, seguido con un 6% de Beatriz Sánchez, 14% en quien cree que será el próximo presidente, y llega hasta un 32% a quienes lo ven como el más preparado para gobernar Chile. Ahora, lo que sí es interesante de ese dato, del primero que di, de este 11% de menciones espontáneas, es que Sebastián Piñera a esta altura estaba como en 22%, y que Michelle Bachelet estaba en torno al 27% de las menciones espontáneas. Lo que habla de que esta elección, sin Piñera y sin Bachelet, va a ser una elección tremendamente competitiva, y que definitivamente la elección municipal y la de gobernador regional van a tener un factor decisivo en ella. O sea, acá el escenario puede cambiar porque la opinión pública está menos ideologizada, porque los temas son mucho más líquidos. Mira cómo cambió, cómo irrumpió el tema del medio ambiente. Las prioridades de los chilenos.
¿Cuánto? Y la retroalimentación que te da una encuesta, y estoy pensando en Francisco Vidal, por ejemplo. O sea, la discusión de cuánta realidad crea una encuesta sí. No sé, porque si te va bien en una encuesta, te da un envión con muchísima presencia mediática, pero tampoco sé, y me imagino que ustedes también han podido estudiar un poco eso, a estas alturas, ¿por dónde se informa la gente? ¿Y qué tan permeable, cuánto le llega el mensaje de que a alguien le está yendo bien en una encuesta?
Sí, yo creo que es un tema súper interesante, efectivamente, porque no sabemos cuánta influencia tiene el resultado de una encuesta en la formación de opinión de una persona. porque no sabemos cuánto pesa en relación a la forma, al boca a boca, a los medios de comunicación tradicionales, a las redes sociales. Es un círculo, es un círculo virtuoso, uno podría decir, que se va retroalimentando de forma permanente, y en eso las encuestas tienen evidentemente un rol. Ahora, el caso de Vidal, a propósito de eso, es interesante. Aparece por primera vez esta semana con un 1% de las menciones espontáneas. Eso no lo crea la encuesta. Es un resultado, efectivamente.
Es encuesta más la caja de resonancia de los medios.
O sea, la encuesta es la caja de resonancia de los medios y de los líderes de opinión y de la conversación que se ve reflejada en la encuesta. 1%.
Y antes Vidal no aparecía ni.
No aparecía. No asomaba. Nada, cero. Y aparece con uno.
Es muy importante.
Es importante porque, mire, voy a poner dos ejemplos de quienes tuvieron un 1% en la última elección presidencial. Beatriz Sánchez, hacia el año 3. De la el 2017 recién, y Alejandro Guillé tampoco estaba, y apareció también con 1%, y de repente ese 1% se convirtió en 3, y Alejandro Guillé terminó pasando a Ricardo Lagos y casi empatándose a Sebastián Piñera en menciones espontáneas. O sea, aquí las encuestas van generando una fotografía o una película de un ciclo permanente de formación de opinión, donde están las redes sociales, donde está el boca a boca, donde están los líderes de opinión, donde están las encuestas en sí mismo, donde están los medios tradicionales, que van generando un ciclo. Yo creo que Francisco Vidal tiene todas las condiciones para romper ese 1%.
Roberto Isaacson, de Academia, está con nosotros. Me gustaría saber, dada ya tu experiencia en esta serie larga, 300, ¿cuán vulnerables son estos personajes que empiezan a aparecer o que se solidifican a un golpe? Y me caso Cabal, Michelle Bachelet, caso del presidente con el viaje de sus hijos, cosas de distinta magnitud pero que les golpean. ¿Cuán vulnerable es? Porque esto que dicen algunos especialistas, que dicen que los hechos de baja probabilidad pero alto impacto, ¿eso tú lo has comprobado con los números?
Sí, están súper comprobados. O sea, de hecho, cuando uno mira el ciclo de la aprobación presidencial, en el informe que nosotros estamos entregando hoy día pusimos todas las encuestas semanales de los últimos 3 gobiernos. Entonces es súper interesante porque puedes ver con mucha claridad el ciclo. Uno podría pensar, Matías, que este gobierno del presidente Piñera ha sido muy distinto al de la presidenta Bachelet y ha sido muy distinto al de Piñera 1, pero uno ve la curva de aprobación presidencial y se comportan muy parecido, como decía la Consuelo antes. Pero solo hitos que son de escasísima probabilidad, pero de altísimo impacto, quiebran esas curvas. Bien. ¿Cuáles han sido en estos dos últimos? ¿Los mineros?
Los mineros.
¿Los mineros?
Para Río,
los
mineros.
Y Cabal.
Cabal hacia abajo y el movimiento estudiantil. Punto. Son, no hay más. No hay más que esos tres, que generan un quiebre significativo en la tendencia de la relación entre la opinión pública y los ciudadanos.
Y costaría ver algo más, ¿eh?
Y bueno, es que uno podría haber pensado, por ejemplo, en su minuto el accidente de Juan Fernández. Ahora, o sea, han habido muchos hitos relevantes.
Sí, yo me atrevería, tú no analizabas en esa época, pero yo me atrevería a decirte que en Bachelet 1, la crisis subprime,
Generó el cambio hacia arriba, efectivamente.
Generó el cambio hacia arriba. O sea,
y también el Transantiago, el cambio hacia abajo. Transantiago y
claro, pero Transantiago hacia abajo. Subprime hacia arriba a partir de una decisión estratégica del gobierno en términos de decir, no se preocupen, el gobierno los protege, hecho, y lograrlo.
De hecho, eso efectivamente es así. La aprobación de la presidenta Bachelet en el primer gobierno llegó a su mínimo con el Transantiago, con un 35%. Imagínense lo que ya un presidente no se quisiera que su mínimo fuera un 35%. Y estaba estable en torno al 40 cuando viene la crisis del 2008, la crisis subprime, y explotó terminando en un 84%.
Una cosa lo que pasa con los hitos y los gobiernos, yo te lo planteaba en función del futuro, en lo vulnerables que son incluso los candidatos firmes como Lavín, como Beatriz Sánchez, en fin, aquí. Te voy a poner un caso reciente. ¿Le afectó a Kast y toda esta acusación que hubo con relación a platas de su hermano y a platas que tendría afuera, que fue como un temporal de 3 días, 4 días, ¿afectan esas cosas? ¿Se sienten?
Yo creo que tienen efectos coyunturales, efectivamente. De hecho, la aprobación de José Antonio Kast hoy día está en 30%, que es el nivel, uno de los niveles más bajos que ha tenido, pero no son decisivos. O sea, los personajes logran salir de eso, y piensa en el mismo Joaquín Lavín, que ha pasado por altos y bajos en toda su trayectoria, digamos. Uno hace 10 años no se hubiera imaginado, hace 5 años no se hubiera imaginado que Joaquín Lavín sería candidato presidencial nuevamente después de haber perdido en Valparaíso o haber perdido en Santiago. Entonces, de alguna manera, los políticos tienen capacidad de reinvención y los presidentes tienen capacidad de salir de los cabales y de salir de los movimientos estudiantiles.
Consuelo, nos quedan 30 segundos. ¿Tienes la última pregunta que destruya a nuestro invitado?
No, no tengo ningún interés en destruir, solo estaba pensando también al final en cuanto en qué influencia y de qué manera, o sea, como la idea del paraguas ideológico o político respecto del éxito que pueden tener X personajes. Entonces estaba pensando, no sé, Puentelier, que dice que habría que ver si tienen un acuerdo con la DC o algo. Y de cómo las primarias, que son algo súper positivo, y yo entiendo que en el sistema político es bueno como agrupar para formar mayorías, digamos, y no tener gobierno al puro pirquineo, pero cómo eso te puede alterar la situación para un candidato como, no sé, pues Joaquín Lavín, ponte tú. Y al final estaba reflexionando sobre cómo influencia la influencia de las primarias y de las decisiones que toman al respecto, no sé, por la derecha Kast que vaya por fuera, o como todo esto que uno conversa al final se ve completamente alterado por las decisiones que toman los partidos para poder maximizar sus opciones de llegar a la moneda.
Yo creo que efectivamente todo eso tiene influencia y influencia relevante. Veamos que la decisión de el Frente Amplio de hacer primarias tuvo un impacto muy significativo en la decisión de la nueva mayoría, que no tuvo primaria. Y de hecho, las encuestas mostraban a Beatriz Sánchez empatada con Alejandro Guillier después de la primaria. Ahora, evidentemente que si es que José Antonio Kast va a primera vuelta, también va a tener un impacto significativo. Vamos a tener cuatro esquinas relevantes que no estuvieron presentes en la última elección presidencial. Un Joaquín Lavín más bien, más cerca, uno, si es que ganara esa primaria, más cerca de un 30-35%, 30% más que de un 40% como estuvo Piñera. Y eso hace que una segunda vuelta vaya a ser más competitiva. Por eso yo, de hecho, pienso que la próxima elección presidencial va a ser, por lejos, la más competitiva que vamos a haber tenido en Chile desde el 99, independiente de quiénes sean los candidatos.
Roberto Isikson, felicidades por tus 300 Muchísimas encuestas. Gracias. Un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
No te pierdas por tanto tiempo. Consuelo, nos vemos mañana.
Sí, nos vemos mañana. Había estado leyendo más sobre los ganadores de...
¿Del Nobel?
Supongo que lo van a conversar ahora en Información Privilegiada sobre los ganadores del Nobel y todo el trabajo de la pobreza ahí en el Poverty Lab del MIT y también en Harvard. Así que un trabajo empírico muy importante y que ha tenido muchísima influencia en los últimos 20 años.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Chao, buen día.
Chao.